Seguimos en este espacio dedicado a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Y como les decíamos, y por seguir, vamos con esa segunda parte que va a protagonizar el profesor Segundo Barroso. Bueno, no sabemos si lo va a protagonizar él o el tema del que vamos a hablar, que realmente merece protagonismo: nuevos materiales metálicos. Bien, pues ya estamos aquí y tenemos con nosotros al profesor Barroso. Profesor Barroso, Segundo Barroso, bueno, gracias, como de costumbre, por estar aquí. Sobre todo, y aparte de las buenas noches, por haber encontrado estos minutos para estar con todos los alumnos e introducirles en toda una serie de cosas que son interesantes, aparte de su propia compañía. Por todo ello, profesor Barroso, gracias.
Muchas gracias y buenas noches.
Bueno, pues profesor Barroso, desde que empezamos con la fragua de Vulcano hasta hoy, ha transcurrido mucho tiempo y mucha agua debajo del puente. ¿Nos introduce usted, profesor Barroso, por favor, en ese mundo de los nuevos materiales?
Bueno, pues con mucho gusto voy a hacer una visión general del mundo de los nuevos materiales. Aunque el título se centra en los metálicos, creo que nuestros oyentes agradecerán que lo ampliemos a otros tipos de materiales, concretamente a los cerámicos y a los materiales compuestos, dejando los poliméricos, que indiscutiblemente tienen un peso importante en estos momentos y en el futuro también lo tendrán, pues para otra compañera de la escuela que en próxima emisión pues seguro que dará una charla muy interesante.
Pues la próxima semana.
Pues la próxima semana estará la compañera Rosa haciendo o dándonos una visión de los poliméricos. Por lo tanto, dentro de los nuevos materiales vamos a dejar al margen los poliméricos, nos vamos a centrar primero, y como le decía, en esa visión general, y yo creo que podemos empezar diciendo que en un principio puede resultar de alguna forma equívoca la denominación, la distinción de nuevos y viejos materiales. Hacerlo supone despreciar la aportación de los materiales tradicionales, que merced a nuevos desarrollos y procesos de fabricación han probado su adaptabilidad siendo insustituibles por otros materiales nuevos, y recalco lo de nuevos. Además, hay que tener en cuenta que, en general, muchos de los denominados nuevos materiales suelen restringirse a áreas muy específicas debido a que, en general, son caros. Aunque resulta complejo dar una diferenciación clara entre materiales nuevos y materiales tradicionales, sí se pueden dar una serie de características propias de cada uno de estos grupos. En primer lugar, un criterio que suelen cumplir los nuevos materiales es que, aunque parten de materias primas no muy caras, tienen un coste añadido muy alto. Eso es un hecho muy significativo. Otro criterio posible podría ser que un material es nuevo mientras esté sometido a investigación, bien a nivel de laboratorio o bien a nivel industrial. También, en general, los materiales nuevos se caracterizan por tener ciertas propiedades estructurales o funcionales claramente diferenciadas de las propias de los materiales tradicionales. En principio, son dos los caminos más importantes que conducen a la síntesis de un nuevo material, descartando obviamente la buena suerte o la equivocación oportuna que conducen a resultados inesperados en algunos casos. De hecho, en estas circunstancias se han producido avances en momentos determinados, pero no deja de ser una casualidad y, por lo tanto, no es el camino a seguir. Uno de ellos consiste en tratar de encontrar nuevos materiales añadiendo nuevos elementos que entren en la composición de los mismos. El otro camino consiste en utilizar nuevas técnicas de fabricación aplicadas a materiales ya existentes. Normalmente sucede una combinación de ambas vías. Ahora bien, el camino no termina con la síntesis del material deseado, sino que en realidad es el comienzo de un largo proceso de desarrollo y caracterización. Así es preciso estudiar el material bajo múltiples aspectos, tales como la estructura atómica, la microestructura. Siempre que se habla de materiales, sean nuevos o sean tradicionales, la microestructura y las propiedades mecánicas son absolutamente determinantes. Otros factores adicionales, como la reproducibilidad de las propiedades, la ausencia de defectos de envejecimiento y el desarrollo de procesos de fabricación, son también muy importantes. Todos estos factores necesitan una investigación exhaustiva antes de que el producto alcance pleno desarrollo comercial. aunque normalmente la aparición de un nuevo material se debe al empleo de un nuevo proceso, puede ser, por ejemplo, la solidificación rápida, y a la demanda de nuevas aplicaciones, por ejemplo, las superreacciones para empleo a altas temperaturas, eso es una demanda, el generar materiales que puedan utilizarse a altas temperaturas es una constante en la vida, y ahí se producen avances muy significativos, o a veces, pues la selección, por ejemplo, perdón, con memoria de forma, pues no está en ninguno de estos ámbitos. Al final, el factor que será determinante en el grado de aceptación del material y su futuro alcance es, no lo dudemos, el económico, que como en todos los factores de la vida, pues tiene un peso muy importante. Bueno, que suele estar ligado a que el material tenga un uso innovador, en función de la capacidad de innovar, de generar o de aplicarse, pues así tendrá una consistencia al final, en esencia, un uso, una aplicación.
Pues, profesor Barroso, el vistazo es, bueno, por un lado, tremendamente prometedor, pero también colocando en su sitio lo que son los nuevos materiales y eliminando falsas expectativas. Ha hablado usted de los materiales los que usted va a abordar hoy, dejando aparte los poliméricos. Ha hablado usted de las características estructurales o funcionales. ¿Le parece, profesor Barroso, que empezáramos por esa clasificación de esos, de acuerdo, ya no los llamamos nuevos, pero materiales?
Me parece perfecto. Yo creo que es bueno para el oyente que le definamos claramente qué clasificación, cómo se pueden clasificar los materiales. Y en eso hay pues dos grandes grupos, que son los estructurales y los funcionales. Y en cada uno de ellos hay avances muy significativos. Y desde luego, hombre, hoy por hoy el peso y la gran importancia está en los estructurales, pero los funcionales están generando, y quizá en el mundo de los nuevos materiales, una mayor evolución, pues porque hay un valor añadido, porque el desarrollo se acentúa más utilizando una propiedad muy directa del material, y eso genera pues avances. Entonces, creo que debemos de dar una visión de los dos. Si le parece,
perfecto.
Empezamos por los materiales estructurales, que son aquellos en los que sus principales aplicaciones se basan en sus propiedades mecánicas, siendo por tanto, los materiales más importantes en el campo de la ingeniería, tanto por el volumen de materiales como desde el punto de vista económico. La importancia de este grupo es indudablemente muy grande. La clasificación más sencilla de estos materiales es dividirlos en metálicos, cerámicos, poliméricos y compuestos, ya que responde a una diferenciación natural que tiene en cuenta, además de la tradición, la composición y el procesado de cada uno de ellos, así como sus aplicaciones. Si le parece, vamos a empezar por los metálicos y tenemos que entrar en el mundo de la metalurgia. La metalurgia sigue siendo hoy día la rama más importante desde el punto de vista tanto económico como de volumen de producción dentro de los materiales estructurales. Y será prácticamente imposible que pueda ser desbancada de su puesto en los próximos años. La razón hay que buscarla, además de en razones históricas, en el conjunto de propiedades de los metales que les confieren unas características únicas dentro de los materiales. Esas propiedades se basan en el tipo de enlace atómico y en la estructura cristalina de los metales, que les confieren, por un lado, altos valores de rigidez, enormemente importante, buscamos materiales rígidos, siempre o casi siempre, y de resistencia. Y por otro, una alta deformabilidad y ductilidad, y desde luego una elevada tenacidad a la fractura, que esa es la esencia de los materiales estructurales, y los metálicos lo cumplen a las mil maravillas. Además, la aparición de nuevos materiales estructurales no metálicos no impide que se siga avanzando en la consecución de nuevos materiales metálicos, merced sobre todo a las nuevas tecnologías de fabricación. Este progreso se efectúa tanto en el campo de materiales comunes, como por ejemplo podríamos decir los aceros, como en el de las aleaciones más sofisticadas. Ello hace que los metales sigan siendo insustituibles, no solo en la mayoría de las aplicaciones que involucran grandes consumos de material, sino en aquellas más específicas y de altas prestaciones. Como ejemplo de la influencia de las nuevas tecnologías de fabricación se encuentra el desarrollo de la metalurgia de polvos. En la fabricación de componentes de precisión, la metalurgia de polvos ofrece ventajas económicas en términos de materias primas y consumo de energía. Así, por ejemplo, mientras las operaciones de corte y mecanizado alcanzan una media de aprovechamiento de solo un 40 o un 50% en materiales fabricados de forma convencional, el conformado por técnicas de metalurgia de polvos consigue aprovechar hasta el 95%. Además, esta técnica ha posibilitado la aparición de los materiales rápidamente solidificados que tienen también una enorme trascendencia en estos momentos.
Pues dejando aparte de los metales y su larga tradición y también su supervivencia a pesar de todo, hay unos materiales que levantan, bueno, pues expectativas, porque hace muy poco tiempo todavía seguían apareciendo informaciones sobre incluso motores cerámicos. Y esa es mi pregunta, profesor Barroso, materiales cerámicos.
Sí, es una de los campos con un enorme desarrollo y con enormes posibilidades en el mundo de la automoción y en otros muchos. Los cerámicos, cubren una gran variedad de materiales que se utilizan tanto como materiales estructurales, en este grupo los vamos a mencionar, como también dentro del grupo de materiales funcionales. Aprovechando en magnetismo, por ejemplo, en electrónica, en biología, se utilizan bastante. Los podríamos, de acuerdo con su composición, clasificar en cerámicos de sílice, tales como las porcelanas, en óxidos, como las ferritas, la circonia, la alúmina, en cerámicas anóxidas, como los carburos, los nitruros, los boruros, y estos materiales cerámicos ofrecen un intervalo de propiedades que abren un abanico muy amplio de posibles aplicaciones. Ellas pueden sustituir a otros materiales en determinadas aplicaciones y su desarrollo es un buen ejemplo de interdependencia entre varios grupos de materiales. ¿Qué ventajas podríamos decir que presentan este tipo de materiales? Pues una muy importante: estabilidad a alta temperatura, alta resistencia y una dureza elevada, alta resistencia al desgaste. Hay muchas aplicaciones a donde el uso te conlleva un desgaste que te inutiliza el sistema. Por lo tanto, el tener un material que sea altamente resistente al desgaste, como hay o como son los cerámicos, eso induce a enorme cantidad de aplicaciones. Una buena resistencia a la corrosión, que duda cabe que los sistemas, cuando los materiales, cuando se los aplica, van a estar en medios agresivos en muchos de los casos, y el que sean altamente resistentes a la corrosión no deja de ser muy importante. Un bajo peso específico, una importante gama de conductividades térmicas y eléctricas, y que además la materia prima es abundante en muchos casos. ¿Todo es positivo? Pues qué duda cabe que no es así. Hay aspectos negativos. Los cerámicos, y creo que eso el oyente lo intuye rápidamente porque lo tiene metido en la cabeza, tienen un problema: son frágiles. Ese es un gran problema. En algunos casos presentan muy poca resistencia a los cambios bruscos de temperatura, por lo tanto ya limita las posibilidades de uso. Hay poca reproducibilidad de las características de cada uno de estos tipos de materiales, ¿no? Y luego hay una cierta dificultad de procesarlos y combinarlos con otros materiales. O sea, es cerámico y casi se acaba ahí el campo, ¿no? Luego, la escasez de técnicas para la medida de control de calidad también es otro punto a tener en cuenta. Y el alto coste final, al final siempre tenemos que repetir el tema económico. Las buenas propiedades de los cerámicos pueden aprovecharse en algunos casos o en aquellos casos en los que los esfuerzos predominantes sean a compresión. Nunca podemos pensar en un material cerámico cuando va a estar sometido a deformaciones uniaxiales en tracción o en fluencia, ¿no? Entonces tenemos que pensar siempre que son válidos cuando estemos trabajando con deformaciones con esfuerzos en compresión. Dos son las soluciones que se están investigando para remediar su baja tenacidad a la fractura. Una de ellas consiste en incorporar reforzantes y la otra está basada en la transformación tenaz inducida por deformación en los cerámicos de base circonia, que son avances que se van dando para conseguir mejores materiales.
Perfecto. Bueno, como ya les decía el profesor Barroso al principio de este programa, de los polímeros hoy no vamos a hablar, porque se va a hablar la próxima semana nuevos materiales plásticos y polímeros de altas prestaciones, y será una compañera del profesor Barroso, la profesora Rosa Gómez Antón. Pero repetimos, será la próxima semana. Entonces, profesor Barroso, casi aparece como la estrella esa en el firmamento de los materiales, eso que ustedes llaman los materiales compuestos.
Los composites.
Exacto.
Efectivamente. Este es un grupo muy importante, y cuando se habla de nuevos materiales hay que hablar de materiales compuestos, porque los desarrollos, las innovaciones están muy centradas en este tipo de materiales. Constituyen un grupo de materiales que están experimentando, como decía, una expansión muy rápida. Una de las razones es, sin duda, que estos materiales cubren, más que ningún otro grupo, un abanico de propiedades mecánicas que los hacen aptos para un gran número de aplicaciones, lo cual facilita el proceso de diseño. Si tenemos más posibilidades, pues qué duda cabe que tendremos más opciones de diseñar y de aplicar estos materiales. Un material compuesto le vamos a definir como una mezcla de materiales diferentes diseñado para desempeñar una función específica, maximizando las propiedades deseables de sus componentes y minimizando las que no lo son. El material compuesto consta de al menos dos materiales diferentes cuya microestructura final se sintetiza artificialmente, en oposición a los materiales convencionales multifásicos, cuya microestructura se obtiene mediante transformaciones de fase de una forma natural. En estos materiales, el componente mayoritario desempeña el papel de matriz y el minoritario de reforzante. En general, el material reforzante actúa como elemento endurecedor de la matriz, que suele ser menos rígida y más dúctil que aquel. Existen multitud de materiales compuestos que, dependiendo de las combinaciones reforzante y matriz, o matriz y reforzante, pueden clasificarse según sea la matriz. Plástica dará lugar a los materiales compuestos de matriz plástica, metálica o cerámica. Independientemente del tipo de reforzante y de matriz, existen distintos tipos de materiales compuestos, dependiendo de la forma y distribución del elemento reforzante, que pueden clasificarse en dos grandes grupos, denominados de refuerzo continuo o discontinuo. En el primer caso, el reforzante suele estar formado por fibras de gran longitud, normalmente alineadas, y en el segundo de ellos por partículas de pequeño tamaño. Las ventajas que en general poseen los materiales compuestos respecto de la matriz correspondiente son: una mayor resistencia específica, una mayor rigidez específica, una mayor resistencia al desgaste, mejor comportamiento a la fluencia, muy importante, y las desventajas las podemos cifrar en que puede existir una disminución de la ductilidad y de la tenacidad, que los métodos de producción, hemos hablado de síntesis artificiales, son complejos, y al ser complejos suelen ser caros, hay una menor base de datos y conocimiento de sus propiedades, por lo tanto siempre pues está un poco menos receptivo para la hora de utilizarlos, y eso es lo que hace que cada vez se estén aplicando más, porque se está aumentando el nivel de información acerca de ellos. Dentro de los materiales compuestos, los de matriz polimérica son los que soportan una mayor demanda, son los más utilizados. Su característica principal respecto a los de otras matrices son su alta capacidad de deformación y su bajo módulo de torsión, siendo su tecnología de fabricación la más desarrollada. Los de matriz polimérica fueron los primeros en desarrollarse, y su uso no ha dejado de crecer desde la década de los 60. O sea que dentro de los materiales compuestos, los de matriz polimérica son los más aplicados, los más extendidos, los más conocidos, porque fueron los primeros en arrancar. Bueno, pues porque eran los más manejables y los que inmediatamente se encontraron aplicaciones determinadas, que ha hecho que hayan evolucionado y que tengan esa demanda tan significativa. Los otros, los de matriz cerámica y los de matriz metálica, pues mejoran sobre todo respecto a los de matriz polimérica en el comportamiento a alta temperatura. Es obvio que un polimérico, pues su resistencia elevadas a medias temperaturas ya deja mucho que desear, por decirlo de una forma suave. Y sin embargo los cerámicos, los de matriz cerámica, los de matriz metálica, pues la resistencia a alta temperatura es muy importante. Y además de que tienen una tenacidad mucho mayor, una resistencia también mayor y una conductividad superior. Mientras que, dentro de las desventajas, se deben básicamente a la falta de conocimiento de las propiedades de estos materiales, por falta de desarrollo, como decía antes, y por su elevado costo de fabricación, como ya he mencionado.
Bueno, profesor Barroso, a lo mejor se va a molestar, porque incluso de todo lo que hablábamos antes de empezar el programa, pues muchas cosas forzosamente se van a quedar en el tintero. Todo esto son nuevos materiales, nuevas posibilidades, posibilidades de trabajo, de investigación y de no sé, yo le preguntaría ahora, profesor Barroso, casi como conclusiones, ¿por dónde van las líneas futuras en todo este mundo que usted lo único que ha hecho ha sido descorrer la cortina y enseñárnoslo?
Pues las líneas futuras están encaminadas, y para ser muy breves, porque el tiempo, como bien decía usted en el comienzo, pues es un hecho cierto, que se pasa mucho más rápido de lo que uno le gustaría, porque obviamente quiere decir muchas cosas, pero hay una limitación temporal, ¿no? Yo creo las podría cifrar o mencionar de la siguiente forma. La tendencia, disminuir peso. Eso es un hecho, bueno, histórico, y que se mantiene y se mantendrá, haciendo cambios de diseño que no afecten a las propiedades mecánicas. O sea, mejores propiedades con menor peso. Aumento de la resistencia, siempre es un objetivo que se tiene en cuenta. Aumento de la temperatura de uso para aplicaciones en intervalos más amplios y más elevados. Mejora de las condiciones superficiales, que aumenten la resistencia al desgaste, a la fatiga, a la corrosión. La utilización de propiedades específicas en los materiales funcionales, que no hemos podido explicar con detenimiento, pero que juegan un papel importante dentro de este mundo de los nuevos materiales, que vayan más allá de la función mecánica. Por ejemplo, hay materiales para implantes que están desarrollándose de una forma muy importante. Y luego, el ahorro de energía, hecho clave, y la facilidad de reciclado. Esos son los puntos, digamos, en los que habría que incidir más.
Yo, desde luego, me gustaría decirle, profesor Barroso, concluya.
Pues a lo largo
no,
de esta...
No que acabe, sino que concluya.
Pues yo creo que la conclusión que podemos decir es que a lo largo de esta exposición se ha podido comprobar lo amplio y complejo del mundo de la ciencia de los materiales, en la cual están los nuevos y los tradicionales. En principio, la fuerza impulsora que ha propiciado la aparición de numerosos materiales ha sido la de satisfacer las numerosas aplicaciones que demandan cada vez propiedades más exigentes. Vamos avanzando y vamos exigiendo más, es lógico. Ello ha sido posible gracias al conocimiento científico que posibilita el diseño de materiales con propiedades específicas a partir de un mejor control de la microestructura y su relación con las propiedades. Esa es la clave.
Pues, profesor Barroso, perdón por haber metido prisa, pero bueno, gracias por habernos, como decía antes, descorrido un poco esa cortina. Fue el profesor Barroso, habló de esos materiales que de verdad no los vamos a llamar nuevos, pero sí que irrumpen en nuestras vidas. Son esos materiales que han sido los materiales cerámicos, los materiales compuestos, también habló de los metales. Todo ese es el mundo de lo que para ustedes serán investigación, trabajo y, en cualquier caso, enseñanza del profesor Segundo Barroso.